After Office, el programa hecho por y para emprendedores. Entrevistas, mesas de análisis y entretenimiento por 970 Universal todos los domingos de 13 a 14:30.
Vamos a estar hablando sobre el Super Bowl y la esencia del marketing deportivo. A ver, contame, Seba.
A una semana del Super Bowl 54 ya se comienzan a conocer algunos números de lo que fue este gran evento. Siendo un deporte que se juega principalmente en Estados Unidos, suele despertar el interés de audiencias en diferentes países, incluso de aquellas que no cuentan con una liga profesional. Por esto quisimos entender el motivo de este fenómeno. El partido más importante de la NFL, Liga de Fútbol Americano Profesional Estadounidense, lo jugaron los Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers. Viste que tengo un pequeño problema con él. Teniendo por ganador al equipo de Kansas, este evento llevado a cabo en Miami celebró los 100 años de la fundación de la NFL.
Según el diario Marca de España, los asientos con mejor vista en el Hard Rock Stadium, estadio donde se disputó el Super Bowl, costaron $35,000. Previo al domingo, ya se estimaba una asistencia mayor a 60.000 personas. La revista GQ, o GQ, para los que la conocen en español, publicó que 103 millones de personas solamente en Estados Unidos vieron el show del medio tiempo, donde Shakira y Jennifer López cantaron en menos de 15 minutos 20 canciones. Las dos artistas también fueron acompañadas por Bad Bunny y J Balvin.
El show de medio tiempo costó $13 millones, de los cuales las cantantes no recibieron nada. Su pago estuvo en la exposición que se les dio en el evento, lo cual se refleja en el aumento de la venta de las canciones cantadas en esos 15 minutos, el cual fue de un 1000%, según el sistema de información de ventas de Nielsen Music. Otra cifra abultada que dejó este partido fue la inversión por 30 segundos de publicidad en este show. Esta costaba $5.6 millones cada 30 segundos. La cadena Fox había terminado la venta publicitaria en noviembre del año pasado, teniendo un total de 77 espacios publicitarios vendidos.
Estas grandes inversiones no tenían por destino solamente a la audiencia local, sino que aspiraban a llegar a personas que podían no saber sobre este deporte. Por esto nos preguntamos, ¿cómo es que hay personas que miran, esto es algo de lo que hablábamos antes, el Super Bowl y no conocían sobre el fútbol americano? Con el motivo de tener una respuesta, hablamos con el director de la Escuela de Negocios y Gestión Deportiva Millennium, como dijimos antes, Carlos Lazzarino, quien nos dijo que esto sucede gracias al marketing deportivo.
Mirá, te lo voy a esquematizar con una anécdota.
Dale.
Tengo un amigo que vio el Super Bowl. ¿Y sabés lo que me dijo? No sabía cuáles eran las reglas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puede ser que mires un partido, un encuentro, una contienda deportiva, si no conoces las reglas? Porque estás viendo un balón de un lado para el otro, una cantidad de jugadores alrededor, y no entendés qué pasa. Bueno, si alguien hace eso, y muchos lo hicieron, es porque tiene un plan, un manejo de un entorno de marketing que está casi cercano a la perfección.
Sí.
Porque logra captar la atención de aquel que es parte de eso y de aquel que no tiene ni idea de lo que es. Pero como tiene un marketing tan organizado, tan estructurado, te hace caer dentro de ese radar. Y ese radar te maneja tus percepciones, te maneja tu intención de ver algo que no sabes qué es.
Claro.
Porque si mañana te invito a ver un partido de un deporte que no sabemos ni el nombre, me vas a decir, Carlos, no jodas, tengo una cantidad de cosas. Ahora vamos a ver si el Super Bowl. Sí, el Super Bowl vamos a verlo. Es algo mundial.
Es un debe.
¿Cómo no voy a verlo? Y en realidad, ¿qué es lo que están viendo? Marketing puro.
Experiencia.
Es la esencia del marketing. ¿Qué se puede copiar de ahí acá? Con toda honestidad te digo que nada. Porque ellos están en el marketing del siglo XXII y nosotros estamos en el marketing del siglo XIV.
A pesar de tener esta capacidad de llegada cuando se trabaja el marketing de esta forma, antes las marcas no se relacionaban con el fútbol.
Después las empresas empezaron todas a cambiar los paradigmas. Antes publicitar en fútbol, por ejemplo, estaba mal visto. O que una empresa se asociara con un equipo de fútbol estaba mal visto. Hoy es a la inversa, las empresas buscan acercarse a los equipos de fútbol porque el equipo de fútbol le permite una cantidad de opciones que el uno a uno no te la da, una de ellas el volumen, y la otra de ellas, que es la más importante para mí, es la pasión, que es unir tu marca con la pasión del equipo, y la gente por pasión hace cualquier cosa. Entonces, un consumidor con pasión te da una ventaja adicional.
Por ejemplo, marcas como Amazon, Doritos, Jeep, Google y Budweiser, que integraron los 10 spots más vistos del Super Bowl, entendieron la importancia de unirse con la pasión que sienten las personas por los equipos y el deporte. Lazzarino también sostuvo que la pasión es algo característico del marketing deportivo.
El marketing deportivo tiene algo que no tiene ninguno de los otros marketing, ni el marketing comercial, ni el marketing digital, ni el marketing social. El marketing deportivo tiene la pasión. Si yo, para decir un ejemplo uruguayo, acá la gente todo toma mate. Si mañana tenés el mate, necesitas tener un termo. Si tenés ese termo y ese termo lo compras en la esquina, te cuesta, no sé, 400 pesos. Ahora ese termo lo compras en la esquina con el escudo de tu club y te lo venden 1200 y lo compras. Y son exactamente lo mismo, el mismo termo, la misma fabricación, pero ¿qué es lo que lo diferencia? El escudo de tu club. ¿Y eso qué? Marketing deportivo. Y eso es pasión. Pagaste 3 veces más por la pasión. Ahí es donde está la esencia del marketing deportivo. Y eso es lo que los americanos te usan constantemente, que vos llegás a una cancha de fútbol americano, a una cancha de básquetbol americano, a cualquier lugar del deporte en Estados Unidos, entrás consumiendo, estás consumiendo y te vas consumiendo. Bueno, eso es producto del trabajo de marketing. Y no solo es hacerle consumir a la gente porque sí, sino es entender cuáles son las necesidades de esas personas y adaptarlas a la realidad del deporte.
Exacto.
Ahí está la génesis del marketing.
Para poder adaptar estas necesidades, entiende que es crucial ver al hincha como cliente. Este cambio de percepción en el fútbol americano se refleja en el consumo de las personas. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el domingo del Super Bowl es el segundo día de mayor consumo de alimentos del año. El primero es el Día de Acción de Gracia. Esta percepción de hincha y cliente es lo que Lazzarino destaca en sus clases.
Sos más que público, sos cliente. Sos cliente, o sea, cumplís los 3 roles. Sos fans porque tu pasión te lleva a ser fans. Sos público porque estás participando de un espectáculo del cual pagás una entrada, te dan supuestamente una infraestructura. Y sos cliente porque tienen la posibilidad de, en ese momento, como fans y como público, poder darte una batería de productos y servicios que vos podrías adquirir. Cuando una empresa, cuando uno trabaja para una empresa, la empresa tiene siempre como epicentro al cliente. Porque el cliente es la base de todos nuestros sacrificios.
Claro.
Bueno, en el fútbol, lo que vos decías recién, es un hincha. En Estados Unidos es un cliente. Entonces tiene un buen nivel de gabinetes higiénicos, tiene un buen nivel de infraestructura, tiene estacionamiento, tiene todo lo que necesita un cliente para sentirse bien. Porque si mañana vas al Teatro Solís y vas al baño y no hay agua en la canilla del baño, o está el inodoro roto, vas a decir, qué desastre el Teatro Solís. Ahora, ¿por qué vas al estadio y aceptás que el inodoro sea un pozo, que de la canilla no salga agua y que de lo aroma que haya dentro del baño no te den ganas ni siquiera de entrar y esperar hasta cuando puedas para irte y llegar a tu casa? No hay ninguna diferencia, porque los dos son un espectáculo.
Los sacrificios que las marcas hacen para que sus clientes se sientan bien tienen que ser pensados para obtener una relación a largo plazo, y para esto sirve la relación entre instituciones deportivas y las marcas.
El sponsor de una institución deportiva tiene dos impactos. Para el sponsor es posicionamiento y marca. Para la institución deportiva es un ingreso.
Claro.
Hoy cualquier empresa moderna te va a decir, mira, le preguntás a una empresa, que es lo que hacemos nosotros con los empresarios, ¿usted qué quiere, vender o posicionarse? Y muchos te dicen, bueno, a mí me interesa vender y posicionarme. Bueno, vamos a hacer así, vamos a posicionarlo, porque vender es lo que se dice en la jerga de marketing, un touch and go. El vender, toco y me voy. El posicionamiento es una relación a largo plazo. Si usted se posiciona, si la empresa se posiciona, cuando llega el momento de la necesidad, ese consumidor va a tener esa imagen, esa marca incorporada en su mente. Claro. Y ahí estás posicionado.
Famoso top of mind.
Exactamente. Si es un touch and go, hoy compraste porque hubo una oferta o porque pasó cualquier otra cosa, las ofertas y los touch and go no posicionan a nadie.
A pesar de la importancia del marketing deportivo, Carlos Lazzarino entiende que seguimos atrasados por una cuestión cultural.
El primer obstáculo es el uruguayo en sí mismo. Porque el uruguayo es un individuo que los cambios le cuestan. En Uruguay, en el mundo los cambios se hacen. En Uruguay los cambios te cuestan. Los cambios, a veces la gente dice, no tengo más remedio que hacer un cambio.
Claro.
Y no, un cambio es la base fundamental de tu existencia de futuro. Entonces, en Uruguay los cambios se sufren totalmente. Bueno, ese fue el primer golpe con el cual me encontré. Que nadie quería entender que antes de que el 9 se pusiera la camiseta y el técnico le dijera lo que tenía que hacer dentro de la cancha, tenía que esperar que vieran con el gerente de marketing de la institución a ver cómo era el proceso para que ese jugador tuviera todo el blindaje de marketing necesario para no estar expuesto a un penal errado o a una jugada que no llegara y que la gente comenzara a revertir la visión que tenía de él, cuando antes de eso había que vender camisetas con su nombre, merchandising con su nombre, y que su nombre se incorporara a la institución en esa mixtura de marketing que es marca jugador, marca institución.
A pesar de la misma importancia que estamos escuchando sobre las características de la pasión en cuanto a las marcas, y del mismo modo en que no estamos a la par con el resto del mundo en el manejo del marketing deportivo, nuestra liga de fútbol americano, la LUFA, continúa sin ser conocida a nivel local. Algunos podrían encontrar en este deporte un mercado emergente, ya que la NFL... la Liga de Estados Unidos, anunció algunos años atrás que pretendía ganar más audiencia en Sudamérica, pero este deporte es uno de tantos otros en nuestro país que lo financian sus propios jugadores. El vocero de la LUFA, Alejandro Boyacian, habló con After Office y contó sobre el presupuesto mensual y anual de los equipos uruguayos. Los presupuestos anuales de cada equipo, según las cifras manejadas de hace dos años, son entre 50.000 y 60.000 pesos por equipo, aunque se estima que en la actualidad pueden ser mayores.
Acá los jugadores pagan por jugar.
Claro.
Se cobra, depende, cada cuadro tiene un presupuesto que es el que paga a la liga por jugar, y cada cuadro se maneja dentro del equipo cómo reparte ese cobro. Por lo general es una cuota mensual. Sé que en algunos cuadros andan pagando unos 800 pesos por mes, 700 pesos por mes.
El vocero de la LUFA explicó que intentó atraer instituciones deportivas para que formaran equipos de fútbol americano, pero no tuvo resultado. Sostuvo que si en el futuro algún equipo de fútbol soccer quisiera tener un equipo en esa liga, le ayudarían a llevarlo a cabo.
Hace un tiempo hablamos con Peñarol. Justo se había dado que por una casualidad llegaron a mí, porque yo trabajaba con gente india para empezar a armar la liga de cricket, y tanteé ahí para ver de...
¿Hace cuánto de esto?
Y esto hará 3 años, por lo menos. Y tanteé a ver si no les interesaba a Peñarol tener su cuadro de fútbol americano y poder empezar por ese lado. Y no recibí mucho interés, fue un bueno, sí, lo hablábamos. Porque todavía es un deporte que no mueve tanta gente como claro, uno quisiera. Nos cuesta mover la gente, y entonces de repente que era algo que era costo cero prácticamente para Peñarol.
Alejandro Boyarcián, el vocero de la LUFA, explicó en qué se utiliza el dinero aportado por los clubes.
Mira, el costo de la liga se basa mucho en lo que es el pago de la cancha, que también nosotros tenemos que alquilar cancha. Hoy en día estamos manejándonos con dos canchas. Que
¿dónde juegan?
Es en la Rambla de Punta Carretas, la cancha de Champagnat, y si no, la cancha de Champagnat en la ruta 102. Tenemos un acuerdo ahí con Champagnat y gran parte del presupuesto se destina a eso. Y a su vez les tenemos que pagar a los jueces, que los jueces son en su gran mayoría jugadores que pasan por un curso de jueces que se les enseña, porque no es lo mismo que el fútbol o que el básquetbol, que de repente tenés 4 o 5 reglas base y con eso más o menos vas y pitas un rato y ya estás. El fútbol americano tiene un set de reglas muy grande que es difícil de aprender. Hay jugadores que les cuesta aprenderlo después de años de estar jugando. Y es gracioso cuando ves que jugadores que vienen jugando hace años se quejan de cosas que no son.
A pesar de estar formalizando la Liga Uruguaya de Fútbol Americano, impulsando a que los equipos tengan su personería jurídica, le sigue costando captar sponsor, ya que su audiencia fluctúa dependiendo de la cancha en la que jueguen.
Y depende mucho de un factor fundamental, que es en cuál de las dos canchas jugamos. Porque si jugás en la cancha de Ruta 102, es solo algún familiar por jugador, claro, la pareja, alguno va solo, pero si jugamos en la Rambla, nos da una exposición mucho más linda, de que la gente, es un deporte que es llamativo por naturaleza, que lo ve, se para a mirar. Entonces cuando jugamos ahí en la cancha de la Rambla, ahí en Punta Carretas, ves que la gente para, se queda mirando, a su vez va más gente, más conocidos van a mirarte ahí, porque, me queda cerca, paso un rato, última estoy en la Rambla, camino un rato y voy a ver el partido. Entonces, ahí, cuando jugamos esos partidos en la Rambla y el clima está lindo, para bastante gente a mirarlo, que da por lo menos para generar, también ese interés por un sponsor de que si te voy a dar algo, yo quiero que la gente me vea.
Para terminar, Boyarcián pregona que el fútbol americano es de los deportes más inclusivos que hay. Mientras que en otros deportes recién se está visibilizando a la mujer, en la LUFA ya hay equipos femeninos. También se destaca la posibilidad de practicarlo a pesar del físico que uno tenga.
Para mí es uno de los deportes más inclusivos que hay, porque al menos acá en Uruguay tenemos desde todas las clases sociales y de todos los físicos. Vos tenés un tipo que pesa 70 kilos mojados y es rápido y es elusivo y no lo podés agarrar, y tenés un tipo como yo de 150 kilos, 1,90 m, generándote y pasando en el medio, tenés toda la gama de físicos. No hay un tipo de físico que digas, no, este no puede jugar jamás. Si tiene ganas, si le gusta el deporte, si le gusta moverse, el tipo puede jugar. Y es el único deporte que yo encuentro en el cual el gordito del barrio, que como fui yo siempre, puede llegar jugando a jugar en una selección uruguaya y a pararse en el medio de una cancha, escuchar el himno y decir, puta madre, tengo que salir a defender a Uruguay, y escuchar eso y que te tiemble hasta las patas y decir, llegué a defender a la selección uruguaya de algo que de otra forma hubiese sido imposible. Ni en el fútbol, ni en el bajo, ni nada, yo hubiese tenido la chance de poder defender una selección uruguaya.
After Office, el programa hecho por y para emprendedores. Entrevistas, mesas de análisis y entretenimiento por 970 Universal todos los domingos de 13 a 14:30.